Hoy en esta sección de cierre de los lunes, que titulamos de lo que también se habla, hablamos de una enfermedad que llaman la enfermedad de la pobreza. Hablamos de la tuberculosis. Olga Barrio, arrachaldeón.
Arrachaldeón.
Durante 2 años todo ha sido COVID. Es ahora cuando empezamos a darnos cuenta de que todas aquellas enfermedades que hemos dejado relegadas, incluso desatendidas, y cuando empezamos a temer lo de que esa falta de atención pueda suponer en diagnósticos o también en mortandad. Eso podría pasar precisamente con la tuberculosis.
Sí, de hecho ya está pasando. Recordemos que la tuberculosis convive con el hombre desde el principio de los tiempos y que es probablemente la más mortífera de las enfermedades infecciosas. Al año se contagian a día de hoy 10 millones de personas, 1,4 de ellas mueren. Así las cuentas, se calcula que en los últimos 200 años la tuberculosis ha provocado 1.000 millones de muertes. Pero lejos de poder erradicarla, los datos hablan de incremento de casos. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en 2020, en plena pandemia COVID, las muertes por tuberculosis aumentaron por primera vez en una década. Dejó 1,3 millones de víctimas, un 5,6% más que en 2019. Así las cosas, hablar de tuberculosis en España es hablar de una enfermedad endémica contra la que, curiosamente, se administran los mismos fármacos de hace 30 o 40 años. Por eso, ya hay casos también de tuberculosis multiresistente que puede llevar a una persona a precisar medicación durante 2 años y sin garantía de éxito. Ha convivido y convive la tuberculosis con el SIDA o con el COVID, pero nunca ha tenido la misma inversión en investigación. Aún así, hay hoy sobre la mesa de laboratorio un puñado de vacunas prometedoras. Aún todas están en fase de ensayos clínicos. Una de las más avanzadas y sobre la que recaen muchas expectativas lleva la firma de la Universidad de Zaragoza y de su creador, el microbiólogo Carlos Martín Montañés, coordinador de investigación genética de microbacterias de la Universidad de Zaragoza.
Carlos Martín Montañés, catedrático de microbiología. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en este Distrito Euskadi. Bueno, estamos hablando de la infección más mortífera hasta la llegada de la COVID. ¿Qué la hace tan letal a la tuberculosis?
Pues que es una enfermedad que se adapta al hombre perfectamente y entonces cuando tenemos falta de alimentación, cuando disminuye la inmunidad, entonces esta enfermedad se ceba con los más débiles, se transmite también por vía respiratoria.
Es una de esas infecciones o enfermedades que traen un poco de cabeza, que os traen de cabeza a los investigadores. ¿Es especialmente compleja?
Es muy compleja porque se necesita no solamente anticuerpos para librarnos de ella, sino que necesitamos una inmunidad celular. Es lo que pasa también con el SIDA, que de hecho hace 40 años que se conoce el virus perfectamente y no se ha conseguido una vacuna. En malaria, que también es una enfermedad, está producida por un protozoo que es bastante compleja y se necesita inmunidad celular. Y en tuberculosis pasa lo mismo. Tenemos una vacuna que lleva 100 años en uso, la BCG, y esta vacuna protege contra las formas graves de la enfermedad, pero no contra las formas respiratorias, contra la transmisión de la enfermedad.
Siempre, no sé, cuando uno habla de tuberculosis tiene la idea que es una enfermedad de otro tiempo, una enfermedad de sanatorio, de personas que se llevaban a curar a una cierta altura, edificios o localidades a una cierta altura, lejos del mar. No sé por qué tenemos esta sensación de que es una enfermedad, no sé si erradicada, pero sí de otro tiempo.
Es que es una enfermedad romántica, es cuando tenemos muchas novelas, muchas películas sobre esta enfermedad, porque es una enfermedad que el sistema inmunológico reacciona contra ella y tenemos una sensación de debilidad, y entonces aprovechó mucho en la época romántica. Pero claro, en Occidente, en las grandes ciudades, París, Londres, Madrid, en el siglo XVII la tuberculosis mataba un 1-2% de la población joven, porque había mucha pobreza. Ahora tenemos controlada lo que es la pobreza en Occidente y tenemos un tratamiento. Entonces, hablar en pleno siglo XXI de una enfermedad que está matando a 1,5 millones de personas y que produce 10 millones de casos, pues es un poco vergonzante, porque es una enfermedad tratable que en nuestro medio tenemos pocos casos. Pero tenemos en África, donde están haciendo ahora los ensayos de la vacuna, que tenemos una incidencia idéntica a la que teníamos en Europa en el siglo XVII, siglo XVIII. Y en estas zonas están apareciendo cepas totalmente resistentes de la enfermedad.
Claro, antes lo comentábamos, ¿no? ¿Qué hace que no se pueda controlar? ¿Es una falta de inversión? ¿Es una falta de, bueno, pues de terminar de entender la enfermedad? ¿Es una combinación de ambas?
lo había dicho al principio de la entrevista, es una enfermedad de la pobreza. Entonces, lo que tenemos es países en los que la alimentación no es tan buena, las condiciones de vida es de hacinamiento y se sigue transmitiendo como se transmitía en Europa hace 2 siglos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas de estas ciudades tienen acceso al tratamiento, pero no un tratamiento continuo ni con, porque para el tratamiento de la tuberculosis necesitamos tratarnos con 4 fármacos durante 2 meses y otros 4 meses con 2. Entonces, si se deja este tratamiento es cuando aparecen las cepas multiresistentes y perdemos la capacidad de tratarnos. Y eso están apareciendo en Europa del Este, están apareciendo en pleno siglo XXI, cepas totalmente resistentes en Sudáfrica, en la asociación que veíais, que decíais vosotros también al principio de la charla, que es perfecta, que es SIDA y tuberculosis. SIDA disminuye los CD4, la inmunidad celular, y tuberculosis los mata. Se dice que en África viven con SIDA y mueren de tuberculosis.
¿Y cuál ha sido la relación de la tuberculosis con la COVID, si es que la han tenido? ¿Han sido dos enfermedades que han convivido perfectamente, bueno, en una manera un poco irónica, pero o no, o una ha impedido el avance de la otra?
En nuestro medio están en discusión, pues sobre todo estudios de Galicia, en los que se dice que las mascarillas ha disminuido el número de casos de tuberculosis. Pero esto es totalmente opuesto a lo que ha pasado en África. Para el control de la enfermedad de tuberculosis tenemos ahora que hacer un diagnóstico rápido, es decir, esas personas que tosen y transmiten por vía respiratoria el bacilo de la tuberculosis, hay que tratarlas. Y lo que ha pasado en los países endémicos, estoy hablando de lo que conozco que es Sudáfrica, se ha retrasado el diagnóstico, se ha retrasado el tratamiento y el confinamiento ha sido en habitáculos en las que viven una familia entera y la transmisión ha sido mucho mayor. Por primera vez en décadas, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que ya no disminuye el número de casos de tuberculosis, que pasábamos de 2 millones, 1.800.000, 1.400.000, ha vuelto a subir a 1.500.000 personas la mortalidad. Uh-huh. Es decir, volvemos a todo lo que habíamos controlado a perderlo y no sabemos lo que va a pasar por esta falta de diagnóstico y de tratamiento.
Por lo tanto, la forma de transmisión es muy parecida a la que podemos tener con la COVID, es decir, es una bacteria que se transmite a través de vías respiratorias.
Exacto, y por vía aerosoles. También tardó en reconocerse que la transmisión por tuberculosis era por aerosoles, es decir, que quedaba en el ambiente con una sola bacteria que quede en el ambiente flotando, podemos infectarnos. Eso se vio muy bien porque las cobayas son muy sensibles a la tuberculosis. Y de hecho en los hospitales a principios de siglo se ponían como centinelas entre las habitaciones de tuberculosis y se veía que había transmisión por vía de aerosoles. Y esto ha sido lo que se ha insistido con COVID y se ha visto que al final era el tipo de transmisión. Por lo tanto es la misma, pero la velocidad de la enfermedad es totalmente diferente.
Tuberculosis. Sí, adelante.
No, que la tuberculosis, el bacilo tarda en crecer muy lentamente, nos infectamos y una vez infectadas una persona puede infectar a 10 personas, pero solamente uno de cada 10 va a desarrollar la enfermedad. Esa persona que tiene un sistema inmunológico más débil o que da un tratamiento anticáncer, que disminuye el sistema inmunológico, entonces desarrolla la enfermedad, pero otras 9 nunca van a desarrollar la enfermedad y están inmunoprotegidas contra el bacilo de la tuberculosis. Podemos tener una tuberculina, una reacción positiva al bacilo de la tuberculosis, pero no desarrollar la enfermedad. Entonces, es muy lenta a la hora de transmitirse, pero muy eficaz. Entonces, lo que tenemos miedo es que eso, que aparezcan esas cepas de transmisión respiratoria y que no obtengamos tratamiento para ellas.
Claro, en ese tratamiento, antes usted lo comentaba, hay una vacuna. Se ha estado aplicando aquí también en Euskadi hasta hace relativamente poco tiempo. Nos ha sorprendido incluso en redacción cuando lo hemos comentado que hay una vacuna que quizás alguno de nosotros hemos sido vacunados y
creo
no
que
lo sabemos.
Hasta el 2013 se ha vacunado. Euskadi ha sido...
¿Hasta el 2013?
Sí. Y los pediatras tenían mucha fe a esta vacuna porque la vacuna BCG es una de las vacunas más útiles, bacilo de Calmet y Guerin, por eso se llama BCG. Calmet era un médico y Guerin un veterinario, entonces atenuaron el bacilo de las vacas porque a principio del siglo XX había mucha transmisión por la leche, sobre todo. Entonces la pasteurización ya ha evitado esa transmisión. Entonces esta vacuna se pone al nacimiento y al nacimiento, lo que se ha visto en países endémicos, ahora se sigue poniendo, aquí lo hemos dejado porque hay menos casos de tuberculosis, pero lo que se ha visto es que disminuye la mortalidad contra otras enfermedades infecciosas. Y esto es importantísimo porque la primera causa de mortalidad, pero cuando más mueren los niños es en el primer mes de vida. Entonces, esta mortalidad se disminuye con esta vacuna. ¿Por qué? Porque es una vacuna viva atenuada, como la triple vírica que utilizamos, o como la polio viva, que cuando, en este caso, BCG se inyecta en un bebé, se introducen 100.000 bacterias atenuadas. Entonces, el sistema inmunológico del bebé se pone en marcha, y se pone en marcha de tal forma que cualquier otra infección que le venga, en el caso sobre todo son neumonías por neumococos, la mortalidad más alta, les protege. Entonces, es una vacuna que se sigue utilizando mucho, pero vemos las cifras de tuberculosis, no protege contra las formas respiratorias de la enfermedad. Y ahí es donde tenemos el problema y lo que estamos buscando, una nueva vacuna.
Y ahí es ahí donde enfoca la vacuna de su trabajo, de su investigación, de su grupo de investigación, ¿no? En buscar, digamos, una vacuna que sea universal, ¿no? Que consiga tratar todo tipo de tuberculosis en todo tipo de personas, en todo tipo de edad.
Sobre todo la respiratoria. Lo más importante es que no haya una transmisión. De momento, lo que van a empezar muy pronto van a ser los ensayos de eficacia de fase 3 de eficacia en bebés, porque se puede vacunar al nacimiento y se puede comparar con la actual vacuna BCG. Se vacunará al 50% con la vacuna actual, el mejor tratamiento que existe, y se verá si MTB-VAC, porque es el nombre de la vacuna, MTB-VAC es Mycobacterium tuberculosis vacuna. Entonces, si esa vacuna les va a proteger contra las formas pulmonares, y lo ideal sería, y de ahí todavía no tenemos diseñados los estudios, en adolescentes y adultos, que es la población que tiene tuberculosis respiratoria y la que transmite la enfermedad, y ahí es donde querríamos incidir.
¿Esta vacuna qué sería? ¿De una única dosis para toda la vida?
Sí, exacto. De momento al nacimiento, como se está poniendo BCG, al ser una vacuna viva atenuada, que no lo hemos dicho, pero es que se basa no en el bacilo aislado de las vacas, sino en un bacilo aislado de humanos. Y por ingeniería genética se ha inactivado todo el circuito de virulencia, con lo que guarda sus antígenos, pero no tiene la capacidad de producir enfermedad. Entonces sería como esa población, el 90% de la población que está infectada y no desarrolla la enfermedad.
Claro, entonces, lo que queríamos conseguir. Entonces, este estudio es a muy, muy largo plazo.
Y tanto.
O sea, se vacuna, digamos, a los niños cuando nacen y hay que seguirles casi casi el resto de su vida para ver cómo evoluciona.
Sí, pero ya sabemos que los dos primeros años de vida es cuando se desarrolla más la enfermedad, y lo que hablábamos antes del sitio donde se ensaya la vacuna es donde se ensayó la vacuna de Oxford, que no funcionó en el año 2013, que era también un virus al que se le había insertado un antígeno de tuberculosis, y en ese ambiente no funcionó, pero sí que se vio que produce en un 2 o 3% de los bebés se produce tuberculosis el primer año de vida. Entonces sería un seguimiento de un año, y si de verdad protege mejor que BCG, pues entonces ya se vacunaría a toda la población y se vería a largo plazo. Pero de momento incluso había que revacunar con BCG si no se sabe si funciona mejor.
Lo que pasa es que ese estudio, ¿dónde se va a hacer? Es decir,
En Sudáfrica. Ya está todo financiado por la... Bueno, es que no hemos hablado desde el año 2000, bueno, la genética que empezábamos a estudiar en el año 1987, la vacuna se empezó a construir en los años 1998-99, en el año 2008 hay una industria española biotecnológica que es Biofabri, que se ocupa de... pasa de la universidad, que es donde se hace la construcción, a hacer un crecimiento industrial de la vacuna. Empiezan los ensayos clínicos en el año 2012 en adultos en Suiza, en el año 2015 empiezan en bebés, es decir, llevamos 10 años de ensayos clínicos en los que estamos listos para empezar los ensayos de eficacia. En bebés se prevé con 7.000 bebés en Sudáfrica, Senegal y en Madagascar, pero ese estudio iba a durar 7 años. Entonces, lo que estamos soñando es con acelerar los estudios de eficacia en adolescentes, como se ha hecho para COVID, vacunar a 30.000, 40.000 adolescentes, como nos vacunaron a nosotros en España en los años 70, 80, en fila en el colegio, y una vez vacunado ese número, comparar con los no vacunados, y cuando tengamos 100 casos de tuberculosis por un PCR positivo, saber aquí si esa vacuna protege. Si protege, que sea la vacuna universal.
Me quedan 20 segundos, profesor, pero este tránsito, la última pregunta, este tránsito de personas que tenemos ahora mismo, por ejemplo, en Europa, de refugiados, ¿tenemos que estar también muy atentos a enfermedades como esta?
Totalmente. En Ucrania es donde se está dando los mayores casos de tuberculosis multiresistente, y el hacinamiento, la pobreza, el frío, es lo que hace que las enfermedades infecciosas se transmitan. Uh-huh. Y vía respiratoria, la más grave.
Ha quedado muy claro. Carlos Martín Montañés, le agradecemos mucho, catedrático de microbiología en la Universidad de Zaragoza. Le agradecemos mucho que se haya pasado por este programa para dejar las cosas claras sobre esta enfermedad, como decía usted, que tiene demasiada poesía y demasiado romanticismo. Es que ricasco, muchas gracias.
Es que ricasco y muchísimas gracias por la atención.
Un saludo.
Olga Barrio, que muchas gracias por todo.
A ti también.
Por traernos esta enfermedad que decía yo, ¿qué relación tenía? Pues porque uno de los protagonistas de ese primer libro con el que hemos comenzado hoy hablando, de ese Cuando éramos ayer, de Pilar Eire, tiene precisamente tuberculosis. No vamos a decir quién para no desentrañar aquí más las cosas.
Pero... La poética de la enfermedad.
Sí, exactamente. Gracias.
Hasta luego.